presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Mazda CX-5, PCI y Bodegas Campos de Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 7 de la mañana, pero ya estamos preparadas para comenzar una nueva edición de Duna en Punto en este martes 23 de abril. No lo quería decir, pero no me reprimo.
¿Cómo no te reprimes?
Me quiero reprimir, pero no puedo.
¿Por qué?
Hoy está de cumpleaños mi hija. Saludos para Laura.
Pero ¿por qué hay que reprimirse? Está bien. ¿Pero te estará escuchando?
Le dedica. No, está loca. Esta hora se está levantando para ir al colegio. Pero de todas maneras, le deseamos desde acá, o sea, yo le deseo desde acá y le dedico este programa a Laura, que está cumpliendo 11 añitos hoy día.
11 añitos, muy bien. Oye, que estás abrigadita, Mónica.
Así que estoy como de nuevo con ronquera.
Ah.
Está helada la mañana. Sí, tengo que decir de que hoy día va a haber 20 grados de máxima nomás en Santiago y va a estar nublada durante toda la jornada. Mañana incluso menos temperatura. Claramente están descendiendo las temperaturas máximas. Van a estar en torno apenas a los 20 grados por ahí. Mañana 17 nomás de máxima. Así que a empezar a sacar toda la ropa abrigadita y abrigarse la garganta, como yo estoy haciendo hoy día.
Exactamente, para no resfriarse.
Así es. ¿Cómo va a estar en Valparaíso?
En Valparaíso, mira, van a esperar para hoy una máxima de 17 grados, esperan cielos nublados para esta jornada y para mañana miércoles entre 11 y los 15 grados. En Concepción van a tener una máxima de temperatura de 13 grados, va a estar frío en Concepción. Cielos nublados también y para mañana similar entre 10 y 14 grados. En Puerto Montt van a tener una máxima de 14 grados, no se espera lluvia, pero sí mucho viento y cielos nublados y para mañana entre 7 y 15 grados.
Así es, bueno, son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a revisar las principales noticias.
Ya pues. El gobierno presentará mañana miércoles los dos proyectos de ley que pretenden reformar la salud, uno destinado a las ISAPRES y otro para FONASA. En el primer caso, el objetivo es establecer un plan de salud único, eliminar la tabla de factores, finalizar con la discriminación por sexo y edad. En el caso de FONASA, la idea es ampliar la cobertura del seguro para afiliados, modalidad de libre elección. El fiscal nacional Jorge Abbott designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, a cargo de la investigación administrativa en contra del fiscal de regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Esto luego de la denuncia que presentó el fiscal de alta complejidad de la misma zona, Sergio Moya, en su contra. A propósito del escándalo por los casos de corrupción en la región de O'Higgins en la Fiscalía, el gobierno anunció que evalúa la presentación de un proyecto para reformar la designación de jueces y fiscales. El ministro de Justicia, Nelson Larraín, profundizó ayer el tema, dijo que probablemente la próxima semana entregará una propuesta al presidente Sebastián Piñera para evaluar modificaciones. La ministra en visita, Romy Rutherford, quien investiga los casos de fraude en el ejército, incautó ayer las oficinas de la institución castrense ubicadas en el edificio Bicentenario en Ejército para investigar información sobre la lista empresas de turismo del caso. La acción fue hecha luego de que el ejército no entregara información solicitada el 15 de enero pasado, donde se solicitó información sobre todos los viajes que hicieron 46 generales del ejército.
Bueno, comencemos a revisar las principales noticias. Finalmente el fiscal de Antofagasta es el encargado o fue el designado para investigar a Emiliano Arias. Recordemos que hay dos procesos. Uno, estoy tratando de encontrar aquí, estoy cerrando totalmente aquí el diario.
Tenemos todos los diarios acá abiertos.
Exactamente. Hay dos temas. Uno, acá está. El penal, podríamos decir, y en la investigación interna que está haciendo la fiscalía, ¿ya? Cada vez que un fiscal regional está acusado de una situación así, hay que nombrar a un fiscal regional para que lo investigue. Entonces, Alberto Ayala queda a cargo del sumario por denuncia del jefe de alta complejidad de Rancagua contra su superior, el problema fue que hay varios fiscales que podrían estar inhabilitados para investigar a Arias, claro. ¿Ya? El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejando la arista administrativa de la denuncia en manos del fiscal de Antofagasta, es la decisión que tomó ayer. La designación de un investigador para la causa penal será resuelta hoy, esa es la otra, en el Consejo Extraordinario de Fiscales convocado por Abbott, quien tiene que designar a uno de los 18 fiscales regionales para este fin. Y ahí es donde podría haber problemas para quien se hace cargo de este tema. ¿Cuáles son las cosas que se investiga a Arias? Son tres hechos. Uno, eventual tráfico de influencias u obstrucción a la investigación por las irregularidades financieras detectadas en el Teatro de Rancagua. Dos, información y documentos que supuestamente Arias había extraído de la base de datos de la Fiscalía de O'Higgins en el marco de una causa por microtráfico. Investigación que no habría llegado a la Fiscalía Nacional, pese a que Moya, según lo que él dijo, lo habría informado a su superior previamente. Y el tercer hecho es un eventual tráfico de influencias en el nombramiento de Arias como fiscal regional a cambio de ralentizar la investigación del caso Cabal, buscando un procedimiento abreviado a favor del exsíndico Germán Chadwick. Estas son las situaciones por las que se está investigando. Y el tema ahora es que en materia penal, el problema es que Abbott tiene que designar a alguien para que también lo haga. Y hay eventuales inhabilidades que podrían marginar a algunos de los 18 fiscales regionales para indagar penalmente a Emiliano Arias, ¿ya? Ese es el tema. De hecho, uno de los nombres que salió fue el mismo fiscal Ayala, de Antofagasta, pero dicen que su nombre podría ser recusado por Arias. Así que hay que esperar entonces las decisiones de quienes se van a hacer cargo de del tema de investigar a este fiscal que está siendo denunciado por uno de los fiscales que estaban a su cargo. Ayer el fiscal Moya, se trató de encontrar al fiscal Moya, pero estaba como difícil de encontrar.
En el cable, teléfono apagado, una cosa así.
Sí, ¿no? Y no llegó a trabajar porque al parecer tenía un tema de salud, dicen, que por el cual no pudo ser ubicado y todo el mundo lo estaba buscando, evidentemente, y esperando en diversos lugares, pero ayer no fue habido. Otra persona que salió a la palestra es el tema de Larraín, del ministro de Justicia, sí. Larraín, que frente a la gravedad de los hechos ocurridos en Rancagua, reconoció que el presidente de la República le ha solicitado acelerar el trabajo en MAR para buscar un nuevo mecanismo de designación de jueces e iniciar una revisión de la situación de los fiscales.
Claro, el objetivo que planteó, bueno, esto lo anunció la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, sí, ayer al mediodía, dijo, nosotros lo que queremos es una nueva legislación que haga más transparente la designación de jueces y fiscales, a propósito del mecanismo de designación de ambos. Y después, un ratito después, habló el ministro de Justicia, Ana Larraín, que dio un poco más de luces de cómo podría ser este proyecto. Primero, que se va a estudiar una posibilidad de poder hacer esta modificación y se le va a presentar un proyecto al presidente Sebastián Piñera dentro de las próximas semanas. La idea es que el mecanismo de designación sea distinto y se sume al proyecto de ley en el que se está trabajando ya hace rato, porque hace rato se habla de cambiar la designación de los jueces, que recordemos que esto es por terna, que se le pasa al presidente de la República, primero la Suprema, lo mismo para el fiscal nacional, que el fiscal nacional lo designa específicamente el presidente Sebastián Piñera a través de una terna que presenta la Corte Suprema, y esta designación del presidente que elige entre este número, después lo vota el Congreso.
Claro.
El fiscal nacional, y el fiscal nacional de hecho va al Congreso, eso pasó con Abbott, ¿te acuerdas? Que sí, estábamos en medio del tema de las irregularidades del financiamiento de la política. Entonces, claro, ahí es cuando el fiscal se sienta y da, quiera o no, ciertas garantías a los parlamentarios para decir, bueno, elíjame. A propósito de todas esas designaciones, que se quiere hacer reformas para que sea más transparente y para que no haya conflictos de intereses.
Y para que no pase que, por ejemplo, ponte tú el fiscal Guzmán, que va a ser secretario de la del Senado, se pueda postular, y claro, es amigo de todos los senadores ahora, a partir de que va a trabajar con ellos 3 años, claro, entonces salga elegido por ese tipo de tema y no por sus capacidades propiamente tales para el cargo. No solamente serlo, sino parecerlo también es importante, ¿no? En el tema de la transparencia en este sistema. 7:08 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y dado que a la ministra Rutherford le venían entregando cuentagotas los papeles que ella estaba pidiendo para su investigación sobre el mal uso de fondos reservados en el ejército, la compra de pasaje, en fin, decidió tomar el toro por las astas ayer y llegó a la oficina del ejército a hacer un allanamiento.
Exactamente, claro. Ella llegó ayer a las oficinas del edificio Bicentenario del Ejército, que está ubicado en el centro de Santiago, en calle Blanco Encalada. Y recordemos que ella está investigando fraude de la institución y allanó las oficinas del Ejército para incautar documentación que fuera relativa a este caso de, o la arista de los casos de fraude, que es las empresas de turismo que están indagando los viajes de los uniformados. Ella llegó ayer en la mañana, a las 9:30 a.m. a hacer estas pesquisas. Ella requisó documentación de la Auditoría General del Ejército, del Comando de Personal, y esto tiene que ver con lo que tú planteas, que pasaron 3 meses de que el tribunal pidió específicamente al Ejército harto de esta información respecto de los viajes de 46 generales. El pasado 15 de marzo hizo la última solicitud la ministra y esta información no fue entregada, por lo tanto ya fue a buscarla nomás, antecedentes asociados a los viajes al extranjero que hicieron estos 46 generales, que en realidad es mucha información, entre 2010 y 2018. Eso fue lo que hizo específicamente y, según explicó después un comunicado que hizo el Ejército, dijo el Ejército, le entregamos toda la documentación requerida, parte de la cual ya había sido remitida parcializadamente desde enero presente debido al gran volumen de estos antecedentes solicitados, porque claro, son viajes de 46 generales en 10 años, en 8 años.
Exactamente, son una gran cantidad de información en 10 años. Porque la ministra Rudolfo se había juntado con el comandante en jefe Ricardo Martínez a comienzos de año, esperó 3 meses más, como no le entregaron la información, llegó con personal de la PDI. ¿Qué hizo ahí? Bueno, fue básicamente recabar esta información que tú mencionabas, reunió antecedentes que faltaban sobre devoluciones de dinero relacionados con viajes o equipajes de funcionarios comisionados del año 2009, y le entregaron, tuvieron que entregarle toda esta información. Uno de los objetivos de la pesquisa sería ir chequeando la información que ya tiene ella en la causa. Y recordemos que la semana pasada la magistrada ya encausó al general Alejandro Villagra, comandante de la primera brigada acorazada, Coraceros, y además indaga al menos otros 5 generales que están en servicio activo. Ese es el gran tema, los que están en servicio activo. Eso evidentemente no ha caído bien. La institución ha dicho que ellos han entregado toda la información y de hecho se supone que hay una instrucción del comandante en jefe del Ejército de decir que la ministra está investigando esto y que tengan la documentación a mano para entregársela lo antes posible. O sea, se supone que el Ejército está tratando de colaborar, aunque sea a una velocidad que la ministra no está contenta. La ministra llegó acompañada con un equipo de la PDI que le ayudó a hacer incautar estos antecedentes que no le habían sido enviados en dependencias de la Auditoría General y del Comando de Personal, donde funciona la sección de pasajes y fletes. Ojo que el comandante en jefe del Ejército tampoco se salva de esta indagatoria. Hay al menos 4 viajes que están siendo investigados, que le corresponden a él, algunos de los cuales realizó junto a su esposa. Se trata de comisiones de servicio en el extranjero que Martínez, el comandante en jefe, habría realizado el año 2012. De acuerdo a lo que dice el Ejército, toda la documentación del comandante en jefe está en regla, que sí efectivamente se le entregó por un sistema que ellos tenían, que ellos ahora lamentan. Los comandantes hacían sus propias cotizaciones de pasaje y todo, lo que iba a costar el pasaje, y el Ejército le pasaba la plata a ellos, y ellos pagaban. Entonces había un trasvasaje de dinero del Ejército, claro, hacia la persona, en vez de ir directo a la agencia, pasaba por el funcionario del Ejército en cuestión y ellos le entregaban. En el caso del comandante en jefe, ellos dicen que la factura que les pasó la agencia y la plata que les pasó el Ejército corresponden exactamente el mismo monto, por tanto toda la información que tiene relación al comandante en jefe del Ejército estaría apegada a la ley. Hoy día se ve, la Corte Marcial va a revisar la libertad que la ministra Rudolfo le dio, libertad bajo fianza, que le dio al general Alejandro Villagra. Recordemos que está él en servicio activo, le dio una fianza de 500.000 pesos y está acusado y procesado por fraude al fisco por 9,2 millones de pesos.
Hoy día, la Tercera, a propósito de esta nota de la ministra Rutherford, hace un subtítulo bastante interesante que dice clima interno, que habla un poco de cómo lo están viviendo en la interna en el ejército. Dice, el ambiente en el ejército y el Ministerio de Defensa con la investigación de Rutherford es de tensión absoluta. Si bien aseguraron están llamados a colaborar, señalan que no quieren que se entorpezca el ambiente al interior de la institución, pues gran parte de los oficiales sospechan que pueden ser objeto de nuevos interrogatorios o procesamientos. Es más, ayer entre las filas militares circuló un comunicado sobre el procesamiento del general Alejandro Villagra, manifestando su molestia sobre la situación del ejército. Hoy, a nivel nacional, los suboficiales y clases estamos cansados de abusos y corrupción, dice el escrito interno.
Así es, está molestando bastante y evidente que tiene que molestar, pero es necesaria, ¿no? Esa es esta investigación fundamental para saber dónde fue a parar ese dinero que es además de todos los chilenos.
Exacto. Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:15 y hay noticias interesantes en relación al atentado en Sri Lanka, porque el secretario de Defensa y ministro portavoz del gobierno dijo ayer que, fíjate, que estos atentados que han dejado ya más de 300 muertos, porque la cifra no para de subir, que fueron estos atentados, 8 atentados juntos en el domingo de Resurrección, habrían sido una represalia de un grupo terrorista islamista contra los ataques que acabaron con la vida de 50 personas en Nueva Zelanda. Estos dos atentados a dos mezquitas que se que se produjeron en la ciudad de Christchurch el 15 de marzo pasado en Nueva Zelanda.
Exactamente. Según estas primeras informaciones, habrían sido, como dices tú, en represalia de la masacre de estas dos mezquitas. Fue lo que de hecho anunció hoy el ministro de Defensa, que no sé ni cómo nombrarlo.
Mira. No, es un hombre enrevesadísimo.
No sé qué. Bueno, el ministro de Defensa de Sri Lanka dice, las investigaciones preliminares revelaron que lo que ocurrió en Sri Lanka fue en represalia por el ataque contra los musulmanes. Dice él específicamente, creemos que fueron llevados a cabo por un grupo islamista extremista como represalia por la masacre en las mezquitas de Nueva Zelanda. Este grupo es conocido por tener contactos distintos. Deberíamos dar paso de inmediato para prohibir dicha organización que tiene vínculos con elementos extremistas, aseguró el secretario de Estado de Defensa de Sri Lanka a propósito de la crisis que hay. Recordemos que estos fueron ataques simultáneos que fueron ayer en Domingo de Resurrección, en hoteles, en iglesias también. Hasta ahora se ha elevado la cifra de muertos a 321 personas fallecidas, sí. Más de 500 heridos es el balance que se tiene hasta ahora en distribuidos personas heridas en distintas clínicas y hospitales.
No, y lo peor de todo, hay 41 cadáveres pendientes de identificación en varios hospitales. Realmente es una situación que yo imagino nos pasara a nosotros, nos volvemos realmente sería una situación espantosa tener esa cantidad de cuerpos. Fíjate que hay 102 cuerpos que ya han sido trasladados al hospital del Distrito General de Negombo, de los cuales 92 han sido entregados a sus familiares tras las correspondientes autopsias. Imagínate, en tiempo récord, 92 autopsias. Pero en general son muchos los cadáveres que todavía están siendo pendientes de ser periciados y también de ser reconocidos. Y entre esos, más casos familiares tremendos. Ya habíamos conocido el caso del empresario danés. Pero también leí ayer el caso de un hombre de negocios británico que estaba con su mujer y dos hijos pequeños de 12, 13 años. Él perdió a los tres miembros de su familia. El único que se salvó fue él. Estaban cenando en un restaurante o almorzando en un restaurante de la capital.
Qué tremendo, claro. Y el caso que tú mencionabas es de Anders Holt, que es un multimillonario danés, que perdió 3 de sus hijos, estaba ahí descansando en un hotel de lujo con su familia.
Lo mismo le pasó a este empresario de Inglaterra. 7:18.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Y los indicadores económicos diarios, la unidad de fomento quedan 27,622 pesos, el índice de valor promedio 28,852 pesos. Además, el dólar observado está en 663,91 pesos y el euro en 747,48.
Nos vamos a nuestra primera pausa, luego vienen los infiltrados, dos temas muy interesantes. Uno, el viaje del presidente Sebastián Piñera a China, que va a ser muy entretenido de conversar y de analizar. Y también, ¿quién es Volodymyr Zelensky? Ahí nomás te la dejo.
Ya pues.
Nuevo presidente de Ucrania.
Con un sentido del humor.
Sí. Que yo encuentro que se parece a...
Ay, no lo he visto de cara.
A un actor chileno también cómico. ¿Cómo se llama? El Fernando Godoy. Yo encuentro que se parece. Todo el mundo me dijo que nada que ver, pero yo encuentro que se parece. Es bajito, igual chistoso, simpático.
Ay, lo partiste al tiro.
Pero sí, es bajito. Bajito. Es parecido, no es muy alto el presidente ucraniano nuevo. Ya les vamos a contar de aquello. Bueno, pero nos vamos con los consejos de Mazda, porque reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y con tus tarjetas de crédito BCI paga tus contribuciones con los mejores beneficios para ti. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés, doble acumulación de puntos BCI o pesos Open Sky y participa en un sorteo de 5 viajes a Brasil. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos.
Asterisco 6010.
HDI Seguros, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, señorita. Me están robando el auto y estoy escondido arriba de un árbol. No sé qué hacer.
Señor, afírmese bien de alguna rama y protéjase. Ya. Del auto no se preocupe. Si se lo roban, su seguro de vehículo lo cubre.
¡Ay, qué bueno! Gracias.
Aquí estamos. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Riesgo cubierto por HDI.
Un en punto, nuestros dos infiltrados de hoy. Francisco Artaza, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, muy buenos días, Mónica.
¿Cuál es tu titular para hoy?
La intensa agenda del presidente Piñera en China.
Mira, que ir a China por 3 días, qué agote, ¿no?
Sí, casi, y menos, porque si piensas en la ida, ya se pierde un día, pero bueno, se recupera al regreso.
Ah, o sea que esos 3 días, porque yo pensé que tenía una agenda de 3 días una vez que llegaba.
No, va a ser una agenda de 3 días, considerando vamos a tener unos cambios de fecha más o menos raros, pero...
Claro, porque allá se
avanza,
no sé...
Se avanza mediodía, digamos, son 12 horas de diferencia.
Bueno, y también estamos con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, bien, Mónica.
¿Qué tal estuvo Lima? Recordemos que Juan Pablo estuvo cubriendo la muerte y el funeral. El funeral del expresidente Alan García.
Alan García, bien, bien, ahí estuvo. En Perú no hay mucho cariño por Alan García.
No había desazón.
No, no era un grupo, el APRA y los apristas era un grupo... en los que estaban afectados, pero que era un grupo reducido, y uno lo veía en la funeral mismo, la gente ya. Que salió a las calles.
¿Tú crees que va ahora que ya va decantando la muerte de Alan García, no va a tener el impacto que quizás pensamos que iba a tener, o no?
Sí, puede ser. Ahora es la figura para América Latina, lo que fue Alan García como político en América Latina. Eso es lo relevante quizás, pero más allá de eso, yo creo que el impacto va a ser muy limitado.
Limitado. Muy bien, bueno, partamos por el viaje a China.
Vamos a China, porque recién hoy día a las 20:30 horas.
Perdona,
no le dijimos el titular, no sabemos de qué hablar.
No es Alan García mi titular, no. Mi titular es algo así como un humorista al poder. A propósito de el nuevo presidente de Ucrania, que ahí les voy a contar algo.
Sobre. Uno le va a requerir bastante sentido el humor en su relación con Rusia, o a Putin, mejor dicho, le va a tener que caer bien.
Sí.
Bueno, ya hablaremos de eso. Vamos con China.
Como te decía, digamos, hoy día a las 20:30 horas, después de una escala técnica en Madrid, va a llegar el presidente Sebastián Piñera a Beijing. En horario de China estamos hablando ya de las 8:30 del miércoles, de mañana miércoles. Tú me ibas a decir algo respecto de Beijing.
No, si era horario chino, horario chileno.
No, vamos a guiarnos por el horario chino porque eso es más fácil para poder establecer la agenda que va a tener el presidente Sebastián Piñera, que va a ser muy intensa, lo que llama la atención dado el marco en que se realiza esta gira, precisamente por las declaraciones y la polémica que desató Mike Pompeo en Chile hace apenas una semana y media, el 12 de abril. Él hizo unas declaraciones muy duras, muy ácidas respecto de China, y un llamado abierto, digamos, no solo a Chile, sino a toda la región, a todo el hemisferio, de declararse, digamos, partidarios en esta guerra comercial en el lado de Estados Unidos. La visita de Sebastián Piñera y la agenda que les voy a mencionar ahora dicen todo lo contrario.
Porque, o sea, que desoye el presidente Piñera las advertencias norteamericanas.
La frase que está utilizando el gobierno es mantenerse neutral en la guerra comercial. Sin embargo, las actividades que va a desarrollar y la intensidad de la agenda hablan más bien de que Chile está apostando y está mirando por una relación ya no solo comercial con China, sino también tiene una pata histórica que es importante. Estados Unidos siempre ha mirado a Chile como una suerte de avanzada, de punta de lanza, de no solo Sudamérica, América Latina en general, respecto de la apertura y la relación con China. Por eso una declaración de Pompeo fue acá y no fue en otro lugar de Sudamérica. ¿De qué estamos hablando con esta agenda que va a llevar adelante el presidente Piñera? Él va a llegar al aeropuerto en Beijing, va a ser trasladado inmediatamente al hotel Marriott Northeast, donde se va a alojar la delegación. Hay una cosa interesante, que el hotel está en la misma calle, a solo 3 cuadras de distancia, la embajada norteamericana, así que ahí van a estar mirándonos con bastante atención todas estas actividades. La primera actividad oficial del presidente Piñera va a ser en horario chino, miércoles 24, a las 11 de la mañana en la plaza de Tiananmen, donde va a colocar una ofrenda floral, digamos, al monumento de los héroes del pueblo. Este es es una torre de granito, casi 40 metros de altura, que rinde honor a los caídos, digamos, en las revoluciones chinas del siglo XIX y el siglo XX. Por lo tanto, ya es un gesto político hacia sus anfitriones. Una hora después, al mediodía de China, el presidente Piñera va a ir al Gran Palacio del Pueblo, que es un edificio de construcción en estilo soviética, de los años 50, digamos, que está en la zona oeste de la Plaza de Tiananmen, y que es la sede del Poder Legislativo y también utilizado para actividades ceremoniales del gobierno chino. Va a haber una breve ceremonia de bienvenida de apenas 15 minutos y Piñera y el presidente chino Xi Jinping van a tener su primera reunión bilateral. Van a hacer un encuentro a solas y luego se va a permitir el ingreso de 10 miembros de la delegación chilena y el número de representantes del gobierno chino. ¿Qué se va a conversar en esa reunión? Primero, profundización del intercambio comercial y de las inversiones chinas en Chile. Y otro tema de interés va a ser, obviamente, el tendido del primer cable de fibra óptica entre América del Sur y China. Ese es un ahí ya han declarado mutuo interés. Chile también desea tener este primer cable hacia el Asia, que nos va a abrir las puertas de la tecnología 5G, la polémica que está desatando la guerra en este minuto entre Estados Unidos y
lo que, China. Lo que asusta a Estados Unidos. El cable que asusta a Estados Unidos.
El cable que asusta a Estados Unidos. Porque, digamos, China está llevando la delantera en esto de la tecnología 5G. Poco antes de las 13 horas de mañana miércoles, Piñera y Xi Jinping van a firmar 6 acuerdos bilaterales, entre ellos un memorándum de entendimiento entre Chile y China para el periodo 2019-2020, que tiene 14 capítulos, es súper amplio. Va a mejorar algunos productos, el ingreso de algunos productos arancelarios, que no son muchos, porque tenemos el 90% ya sin aranceles en el ingreso a China, dado los dos acuerdos de libre comercio que tenemos. Ya tenemos uno de segunda generación. Sin embargo, vamos a seguir profundizando esta relación con China. Pero también va a haber uno de los capítulos de este memorándum de entendimiento, va a estar dedicado al área de innovación, de tecnología y de cooperación científico-tecnológica, que va a permitir, digamos, no solo intercambio de científicos y de estudiantes, sino que también la cooperación en términos de entrega de información y de consultas entre entes, tanto chino y china, en el tema tecnológico. Después, a las 16:25, está contemplada la reunión del presidente Piñera con el primer ministro chino Li Qingquan, que va a ser en la casa de huésped del Estado chino, en Diuyu Time. El mismo miércoles, es un día más intenso de la agenda de Piñera, a las 17:15, vuelve al Gran Palacio del Pueblo, donde va a tener una reunión con el presidente de la Asamblea Popular China, y en el mismo lugar después va a exponer el presidente Piñera ante la Escuela de Formación de Cuadros del Partido Comunista Chino. Voy a tener cortito en este tema porque es bien interesante. Lo usual es que los presidentes extranjeros y sobre todo latinoamericanos hablan en su gira en China en la Academia de Ciencias Sociales de China, en el Instituto Latinoamericano, que son, estamos hablando de 200, 300 invitados, la mayoría latinoamericanistas o académicos. Pero los presidentes chilenos, ya lo hizo Piñera el 2010, Bachelet el 2008, ellos hablan ante la Escuela de Formación de Cuadros del Partido Comunista. Estamos hablando de un anfiteatro en el cual asisten 1.500 funcionarios, burócratas y dirigentes del Partido Comunista Chino de distintos niveles. O sea, lo que hace el presidente Piñera y lo que hacen los presidentes chilenos es hablarle a quienes toman las decisiones y a los quienes van a tomar las decisiones en China en el corto plazo.
O sea, nos cotizan los chinos.
Muchísimo. Esto es un hecho bastante inusual, no lo hace ningún otro presidente sudamericano, ni tampoco latinoamericano que yo sepa, con la sola excepción, digamos, del presidente de Cuba, digamos, nada más.
Están preocupados de mantenernos contentos.
Y de que nos vayan abriendo a otro. Eso es solo la agenda de mañana. El jueves va a ser un día un poquito más tranquilo, tiene la apertura de un foro de innovación científica, va a tener también un pequeño roadshow de vinos chilenos. Y el día sábado, que es el día más, en términos económicos, más potente, el presidente viaja, son 3 horas, a la ciudad de Shenzhen, y allí el domingo 28 de abril va a tener en la mañana el encuentro con los empresarios, son 20 CEOs de empresas tecnológicas, Shenzhen es como el Silicon Valley del Asia, entre ellos el director y el presidente de Huawei, esta famosa empresa que ha tenido a Estados Unidos muy nerviosos, y que obviamente se va a tocar no solo el tema de la fibra óptica que están trabajando ahora, sino que este cableado futuro. Y de allí, el domingo en la noche, está partiendo a Seúl, Corea, a la segunda etapa de esta gira que termina el martes en la tarde.
Y que no le hemos dado ni un boleto a la gira por
Corea del Sur.
Por Corea del Sur. Mañana, o la próxima vez que venga Pancho, le vamos a pedir que hable de esa parte porque no lo hemos pescado para nada, no nos interesa nada,
pero,
pobre Corea.
Sí, nos importa, nosotros tenemos el segundo tratado comercial con el Asia, fue precisamente con Corea.
Sí, pues sí, yo sé que es importante, pero
obviamente por la magnitud de China y el impacto que tiene China es otra cosa.
La percepción es que un viaje a China nomás.
Como si fuera solo a China. Bueno, muchas gracias, Pancho, por la información del viaje del presidente. Vamos con Juan Pablo.
Con el humorista al poder, Volodymyr Zelensky. Ganó el domingo en unas elecciones en segunda vuelta con un amplio triunfo.
En Ucrania.
En Ucrania, sí, perdón. El 73% de los votantes ucranianos lo votaron por él, digamos, y derrotó al actual presidente Petro Poroshenko, que iba por la reelección. Y en su primer discurso, una de las cosas que dijo después de ganar y agradecer el triunfo, dijo: les prometo que no voy a meter la pata. Con eso ya estamos todos preocupados, digamos.
Sí.
Pero ¿quién es Zelensky? Y aquí probablemente ni los ucranianos saben, lo tienen claro al 100%. ¿Y por qué? En detalle, es un actor, humorista, millonario por su carrera actoral. Se ha hecho una importante fortuna, además de tener negocios y empresas de comunicaciones. Es de origen judío, está vinculado a un magnate ucraniano, Igor Kolomoisky, que es el dueño del canal donde él trabaja, digamos. Y les digo que no lo tienen quizás claro ni siquiera los ucranianos, porque muchos dicen que en general los ucranianos no votaron por Zelensky, sino que votaron por Vasily Holobrodok, ¿Y quién es Vasily Holobrodok?
¿Quién es?
Es el personaje que Zelensky hace en una serie de televisión donde encarna a un profesor de secundaria, de historia, que decide presentarse a la presidencia.
No te puedo creer que él hacía un personaje en la tele.
Exacto.
Y se hizo la campaña a través de una serie de televisión.
Sí, porque el personaje era muy querido. El porque personaje él, era él muy era querido. Un tema anticorrupción, claro, muy fuerte con
el
lo que
personaje
está ocurriendo.
Este profesor lanza una campaña contra la corrupción de la clase política. Y un video de él se hace viral, esto en la serie. Y eso lo catapulta a la primera línea política, se presenta a la candidatura a la presidencia, gana la presidencia.
¿Cómo está la democracia?
Y se convierte en toda una figura en el país, digamos, con esta lucha contra la corrupción y una figura muy popular en Ucrania.
Yeah.
Por lo tanto, algunos dicen que los ucranianos no votaron por Zelensky, sino votaron por este personaje, que además Zelensky aprovechó lo máximo posible en su campaña. ¿Por qué? Porque su partido, la serie, perdón, se llama El Sirviente del Pueblo. ¿Cómo se llama el partido de Zelensky? El Sirviente del Pueblo. ¿Cuáles eran los logos y las banderas que usaba Zelensky en su campaña? Las mismas que usaba su personaje en la serie de televisión. Por lo tanto, aquí hay una...
Qué miedo todo esto, porque en el fondo es como si este empresario ruso, que es el dueño del canal de televisión, hubiera hecho una serie para sacar a un candidato propio, ¿no?
Bueno, es complejo, porque es más mito que realidad. La mayoría no sabe, a ciencia cierta en Ucrania, cuál es el programa de
gobierno.
¿Cuál es
el programa?
¿Qué efectivamente?
Los planteamientos de que ha sido que él defiende la democracia, defiende la libertad.
Que está contra la corrupción.
Exacto, que quiere terminar con la guerra, porque además hay que recordar que Ucrania es un país que está en guerra.
Es que eso
en guerra con Rusia, con una guerra interna que ya ha dejado más de 10.000 muertos, con una tensión muy fuerte con Rusia, y que está ahí, en el entremedio, entre la Unión Europea y Rusia, tironeado por los dos lados. Por lo tanto, eso hace esto más complejo, llega a la presidencia una persona sin mayor experiencia política y con muchas dudas sobre lo que va a hacer. Y el otro componente es lo que decías tú. Zelensky es un candidato autónomo, que se lanzó y decidió lanzar su candidatura de forma autónoma, o es una marioneta de este magnate Kolomoisky.
Esa es la
gran duda que está ahí. Incluso Reuters, la agencia Reuters, sacó una investigación donde tratando de dilucidar esto, y comprobó el estrecho relación que hubo durante toda la campaña con Kolomoisky, en apoyo de recursos, en apoyo de autos que estaban a nombre de Kolomoisky, lo usó él en la campaña, asesores que eran ex asesores del magnate ruso fueron asesores de él, de Zelensky, en la campaña.
O sea, este es un humorista relación... que trabaja con una televisión, que hace una serie que en el fondo hace toda la campaña y está íntimamente relacionado con el dueño de ese canal de televisión.
Con el dueño de ese canal de televisión, que además está en un autoexilio en Israel hoy día, porque fue investigado por el actual presidente Poroshenko, y su banco, que es el principal banco ucraniano, el Private Bank, fue nacionalizado por Poroshenko, porque Poroshenko y la justicia ucraniana, digamos, acusó al banco, el Private Bank, de fraude y de apropiación indebida de fondos.
O sea, tenía todo el interés de que las cosas políticas se volvieran a su favor este empresario.
Exacto.
Bueno, me parece que el señor Igor Kolomoisky, que acabo de conocer, pero no sabía que se llamaba así, me parece que es un genio, ¿o no? Si es que hizo todo esto pensado premeditadamente.
Si es que hizo todo esto así, evidentemente parece una película, pero es realidad. Y es realidad en un país.
¿Qué se espera entonces de Zelensky?
No
se espera un chiste muy chistoso.
No, y la campaña de Poroshenko, su rival durante toda la... y actual presidente todavía en Ucrania, Zelensky asume en junio, fue advertir sobre el riesgo para un país que está en la situación que está Ucrania, de que llegue una persona sin experiencia política y que finalmente esto va a ser aprovechado por Rusia para volver a Ucrania, a la órbita rusa, que es lo que Poroshenko ha tratado de no hacer, digamos, y de acercarse más a la Unión Europea. Zelensky ha prometido que va a seguir con el cronograma de tratar de unirse a la Unión Europea, de integrarse a la OTAN, todas las cosas que a Rusia no le gustan, pero existen muchas dudas si esto lo va a poder lograr hacer o finalmente va a quedar controlado finalmente de alguna manera por Rusia. Hasta ahora Rusia ha evitado, Putin, no sé si en este rato, pero hasta ayer había evitado felicitar a Zelensky.
¿Ya?
Había dicho que todavía era prematuro, dijo un vocero del Kremlin, pero el primer ministro Medvedev dijo que esperaba una muy buena relación a futuro. Ahora, que Zelensky, y para ir terminando, tiene dos cosas a favor que pueden limitar la presión rusa o el discurso de Rusia para cuestionar a Ucrania. Uno, Zelensky es ruso hablante, ruso parlante, por lo tanto, está vinculado a esa minoría rusa, digamos, que Putin y Rusia tratan de defender apoyar a los separatistas de la zona este de Rusia. Y segundo, es judío. Y el otro argumento que ha usado Rusia para criticar a Ucrania es que Ucrania está lleno de fascistas, que Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial fue pro-nazi, por lo tanto, y es un discurso que apuntaban también a Poroshenko, actual presidente ucraniano. Pero eso es un discurso que en el caso de Zelensky no calza porque él es judío y nadie lo va a acusar a él de nazi.
Perfecto. Pero
evidentemente hay un montón de dudas y de inquietudes con respecto a lo que pueda pasar en torno a Zelensky y su gobierno. Y el riesgo es que, como la serie de televisión termine como su personaje, acusado políticamente con un impeachment en su contra, que es lo
así
que
terminaba la serie.
Final para
así que, no, pero
esa,
en todo caso,
ese final de serie, entonces,
en todo caso, Zelensky ha prometido, porque el impeachment no existe en Ucrania, Zelensky ha prometido que lo va a mandar una ley para que se permita hacer un juicio político. Así que puede estar firmando su propio...
Pues el mejor chiste de Zelensky.
Exactamente.
Su mejor autochiste.
Eso.
Bueno, de todas maneras, arrasó 73% de los votos, que tiene todo el apoyo
todo el apoyo, y es un claro ejemplo de estos políticos outsiders que ganan por el descrédito de la clase política.
Atención con eso, que nadie está libre, así que alerta para Chile también. Gracias, queridos infiltrados, gracias a Juan Pablo, y gracias también a Pancho Artaza por sus interesantes comentarios. Que estén muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a regresar de inmediato porque vamos a estar hablando de la nueva ley de ISAPRES, la ley también que reforma FONASA, con un ex superintendente como Manuel Inostroza, para ver cuál es su visión de lo que se viene por delante, si realmente nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar esta nueva reforma. Nos vamos con los consejos de Constructora Campos de Chile. ¿Necesitas una bodega para tu empresa? Bueno, pon atención, porque en Campos de Chile y sus condominios de bodegas Avanza Park, tienen el espacio ideal para tu empresa. Visita bodegasenventa.cl y cotiza tu bodega. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso en Duna en Punto y estamos tratando de establecer contacto con Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRES, para ver el análisis que él realiza del anuncio de ayer, perdón, porque el presidente de la República ayer finalmente anunció la famosa reforma de ISAPRES, también de FONASA y del seguro catastrófico para la clase media. Básicamente lo que se está buscando con esta reforma, que ha demorado muchísimo tiempo, porque recordemos que del 2010 que el sistema judicial ha dicho que las tablas de precios, las tablas de factores que utilizaban las ISAPRES para reajustar los planes no estaban de acuerdo a la Constitución y la ley, se estaba hablando de la posibilidad de hacer una reforma integral a este sistema. Básicamente se va a establecer un plan único, ¿ya? Un plan único de salud con igual cobertura para todos, pero con distintos precios dependiendo de la ISAPRE, porque las diferencias de precios van a estar dadas en torno a la hotelería o a establecimiento donde uno se hace este procedimiento. Bueno, ya estamos al contacto telefónico con Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRES y que actualmente trabaja en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, superintendente? Muy buenos días.
Todavía me dice superintendente, Mónica.
Mire, ya es que tantas veces que no hemos entrevistado como superintendente y como ex superintendente, que uno se le queda pegado. Quería preguntarle, porque, bueno, son muchos los elementos que ayer se dieron a conocer en relación a esta reforma. Básicamente, ¿cuál es su visión? ¿Esto va a ayudar a que los chilenos paguemos menos por nuestro plan de salud o más? Porque yo tengo mis dudas.
A ver, mira, yo creo que es difícil predecirlo hoy día, porque primero estamos viendo solo los titulares. Yo creo que sí. Hay algunas reformas que son necesarias en el ámbito del sistema ISAPRE, por ejemplo, como eliminar las preexistencias, eliminar la cautividad, un solo plan garantizado universal. Pero a lo más lo que uno podría esperar es que ciertas reformas funcionan. Las alzas futuras de los planes de salud van a ser mucho más bajas en promedio de los que hemos tenido en el último tiempo, pero no necesariamente, de hecho no hay ningún país en el mundo, digamos, en donde alguna reforma haya significado que ahora gastamos menos que lo que gastábamos antes. De hecho, y al contrario, por ejemplo, en FONASA lo que uno esperaría es que gastáramos más, porque lo que nos hace falta es más presupuesto en FONASA,
sí,
para poder resolver el tema de las listas de espera. Entonces yo te diría que como acotando expectativas, uno esperaría que las alzas promedio, que si uno suma el IPC más el reajuste que se anuncia todos los años, que está en torno al 7% promedio anual, bueno, eso pueda bajar del 7 al 4, al 5, pero no necesariamente vamos a pagar menos de lo que hoy día pagamos en promedio en nuestro sistema de salud.
Claro, dice el gobierno que la actual reforma va a hacer que nosotros nos podamos cambiar de plan con mayor libertad, ¿no es cierto? Porque no van a correr las preexistencias, en fin. Pero de todos los planes que existen, los 58.347 planes, de los cuales solo 6.738 están siendo comercializados actualmente, van a quedar reducidos a uno. Uno que va a tener, dependiendo de la hotelería que uno o dónde uno se quiere hacer los distintos procedimientos, va a tener distintos valores. Básicamente no vamos a tener, a pesar de que vamos a ser más libres para cambiarnos de plan, ¿cuáles van a ser los incentivos para cambiarnos de plan?
A ver, mira, básicamente en los estas reformas se parecen mucho, por ejemplo, a una reforma como la que se hizo en Holanda. Y en Holanda, que es un país incluso más pequeño que nosotros en población, tienen, por así decirlo, 15 seguros privados. Y cuando tú te cambias, igual que lo que se está planteando una vez al año,
¿ya?
Lo que haces es buscar, lo que buscas cuando te cambias básicamente es el precio del plan más conveniente para ti, es decir, la ISAPRE o el seguro social privado, más barato y con la mejor red de prestadores.
Yeah.
Entonces, básicamente el plan que tú vas a elegir es la disposición de pago que tienes y en qué red te quieres resolver, porque el plan exactamente es el mismo también. En Holanda el plan de salud universal o como se llama allá es exactamente el mismo, tiene las mismas coberturas, no puede aplicar diferencias de precio entre hombres y mujeres. Y ahí tal vez una crítica que yo hago a lo que yo he escuchado hasta ahora de los titulares. Solo vamos a eliminar las diferencias de riesgo por hombres y mujeres, pero se van a mantener, por lo que se desprende de los titulares de la reforma,
por edad.
Diferencias de precio por edad.
Mm, ¿no? Sí.
Se habla de grupos de compensación diferentes por edad, dependiendo de cuántos sean, si son 3 o 4, que lo que yo he escuchado que se está trabajando que podrían ser 3 o 4 grupos. A mí eso no me parece. Yo creo que la misma experiencia holandesa nos demuestra que cuando hay un fondo de compensación de riesgo y un plan de salud universal y los factores se meten a este fondo de compensación de riesgo, uno puede igualar las primas tanto para diferencias de sexo como también para diferencias de edad. Además que los adultos mayores creo que jurídica y políticamente no van a estar muy contentos porque a pesar de que se atenúen las diferencias que hay, igual van a existir diferencias. Creo que esa es una crítica que uno podría hacer ya de entrada al anuncio.
A priori,
y que habría que tratar de resolver en la discusión, sí, parlamentaria, si finalmente el proyecto se envía con ese anuncio.
Sí, de hecho, dice, las ISAPRES podrán continuar estableciendo el precio base de los planes, pero que tendrán que ajustarse a costos máximos. En definitiva, dice, se deberá cobrar lo mismo entre los integrantes de cada grupo, digamos. No podrá haber diferencias entre hombres y mujeres de iguales características y edad, como diciendo que sí va a haber un que se va a separar a hombres y mujeres por edad.
Exactamente. O sea, supuestamente esta competencia por precio, pero por decirte, todos los mayores de 60 años van a poder elegir el mismo plan, pero va a ser un poco más caro este plan para los mayores de 60 años,
sí,
que para los que estén entre 40 y 59 años de edad, por ejemplo. Sí,
ahora,
por decir eso. Y creo que esa no es una buena solución ni técnica ni política para el debate que hemos tenido en los últimos años.
¿Qué le parece a usted el hecho de que ahora este plan único de salud único solamente cubrirá el 80% de los gastos que uno tenga en la red preferente que uno tenga? Solo el 80%. Actualmente hay planes que son mayores a eso. Uno normalmente sabe que, o lo que hace como usuario, es que se cubre mucho para las enfermedades más, todo lo que es hospitalario, trata de que sea el 90% de cobertura y dejar las atenciones médicas un poco más más barata, digamos, más con menos cobertura, de modo de que uno se prepara para enfermedad grave, digamos, para la que te va a tener en el hospital más tiempo, que son las más caras.
Sí, mira, en general, a ver, los estándares internacionales hablan de que un buen plan de salud debiera cubrir esta relación 80-20, por eso que se habla en este caso de que ese debiera ser el porcentaje de cobertura que debiera tener sin ningún inconveniente. Ahora, en la práctica, la realidad es que hoy día el plan de ISAPRE está cubriendo, si yo tomo lo que es el promedio de toda la población, del orden de un 63-64% del costo total de las prestaciones. Por lo tanto, si efectivamente logramos alcanzar en el promedio el 80%, sería incluso un avance respecto de lo que hoy día están cubriendo. Perfecto. En promedio los planes de ISAPRE en el sistema y realidad actual. Y además que para las personas que quieran, y ahí también se establece, comprar coberturas adicionales a lo que hoy día sería este plan de salud universal, tú vas a poder comprar con prestaciones adicionales que incluso podrían ser, por ejemplo, mejorar todavía más la disminución del copago de este 80-20 que tendrías.
Perfecto. Es que ahí es donde yo pienso que a lo mejor vamos a terminar pagando más que menos, porque al menos yo tengo un plan súper antiguo. Yo creo que cada uno de nosotros trata, como usuario, de mantener su plan el mayor tiempo posible, porque cada vez que se cambia, bajan las prestaciones y aumenta el precio, ¿no? Eso es lo que uno trata, mantenerse ahí. Yo he mantenido mi plan ahí como luchando. Si ahora se va a reducir a esto un plan único, quizás me van a cobrar lo mismo que estoy pagando ahora, pero va a ser solo una cobertura del 80%, y si voy a querer comprar una cobertura adicional, voy a terminar pagando más. A eso me refiero yo. Porque el plan único hace que bajen un poco las prestaciones de alguno de los planes de personas que ya llevamos más tiempo en el sistema.
Sí, mira, esto va a depender de en cada ISAPRE cuál va a ser el corte promedio del plan de spot, por ponerte un ejemplo. Si tú hoy día pagas, voy a poner tu ejemplo, ¿no es cierto? Voy a simular 100.000 pesos mensuales por este plan que para ti es muy preciado. Y resulta que tú misma ISAPRE vende el plan garantizado universal ahora en el promedio, porque incluye a toda la gente,
sí,
a 60.000 pesos, ponte tú, ¿sí? Lo que tú vas a tener que evaluar es si las 40.000 pesos que te quedarían de excedente entre lo que hoy día pagas por tener este plan permiten tener una cobertura adicional igual o mejor o inferior, va a depender, y ahí tú vas a poder finalmente saber si esta reforma en tu caso particular fue indiferente, en términos de que al final la mezcla entre lo que tú pagas hoy día versus lo que vas a pagar en el futuro, mezclado 60-40, te deja igual o te puede dejar mejor o te puede dejar peor. Uh-huh. Pero va a depender de en este ámbito de competencia entre los actuales ISAPRES que sigan en este marco de la reforma, en cómo van a vender ellos este plan de salud universal único para toda la cartera de afiliados. Ahora, otro punto que tú muy bien señalas, sí, y es un punto que yo creo que no está en los titulares de la reforma y le hemos dado vuelta en la universidad, es el tema de la transición, porque efectivamente personas como tú, pueden haber otras, digo, oye, yo en realidad tengo un muy buen plan individual y no quiero por voluntad propia cambiarme a este plan garantizado universal. Y por lo tanto ahí podría también mediar un proceso de transición, porque perfectamente personas podrían declarar que es inconstitucional, dado el actual marco vigente de la ley,
claro,
que se va a cambiar, que te obliguen, porque tú tenías un contrato...
Yo tengo un contrato firmado. Privado,
que tú tienes un contrato firmado entre privado. Y por lo tanto ahí podría haber una transición también planteándose respecto a cuánto tiempo toma el hecho de que las personas vayan migrando o no a esta nueva reforma de un plan único de salud, y esa podría ser una fórmula que también a las personas que consideran que hoy día están mejor, podría ser una forma de transición. Otra fórmula es decir, no, están todos obligados
Pero,
y ahí va a entrar a discutirse el tema de la constitucionalidad.
Exactamente.
O no, de obligarte a un cambio.
Obligarte a eliminar un contrato que está firmado entre dos privados. O sea, no tendría por qué el Estado tener poder para hacer una cosa así. Pasemos al tema del deducible, que es un nuevo elemento que se introduce, que es como los aseguradoras de los autos. Todos vamos a tener deducibles, además, que también considero que va a ser un costo adicional.
Mira, a ver, lo que pasa es que hoy día, de algún modo, existe un deducible implícito, porque hoy día el sistema ISAPRE, no todas las personas lamentablemente lo conocen o lo ocupan, hoy día nosotros ya estamos pagando por lo que se llama la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, que es una regulación administrativa, no legal.
Ya.
Y que la novedad es que ahora en esta ley, lo que hoy día es la CAEC, se transformaría en una cobertura legalmente obligatoria por el nuevo sistema, un seguro catastrófico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy día los copagos de tu plan,
¿sí?,
el que tú tengas, porque como hoy día hay miles de planes y tú puedes tener coberturas, digamos, con copagos muy diferenciados, 40% copago, 30% copago, a futuro van a ser todos iguales porque va a ser el 20% del arancel que se defina, ¿no? Pero hoy día la suma de tus copagos tiene un tope de deducible que está dado por 126 a 130 UF, creo que es aproximadamente hoy día. Luego de que tú topas ese deducible ya dejas de establecer copagos y la cobertura catastrófica te cubre todo lo adicional a ese costo. Ahora, lo que dice esta ley, o este anuncio de ley, es que van a haber tres topes de deducible, sí, distintos. Va a haber uno cero, supuestamente, va a haber, o sea, uno donde no hay...
no hay deducible, donde, no hay que pagar nada.
No hay que pagar nada, y ese sería, entre comillas, un plan mucho más barato, ¿sí? Perdón, un plan
más
mucho
caro.
Más caro, al revés, mucho más caro.
Igual que los seguros de auto.
Claro, y van a haber topes de deducible que sean mayores, si son tres tipos, uno o dos topes adicionales. Y esos serían más baratos que este con deducible cero. Entonces la idea es que tú vas a poder elegir entre un plan, el mismo plan de salud, con una red de prestadores distintos o con tres tipos de deducible. En realidad, en la práctica, podrían haber hasta nueve combinaciones posibles, porque como es un sistema de doble entrada con un plan de salud único, pero con tres redes distintas y con tres deducibles distintos, tú podrías hacer combinaciones de hasta nueve diferentes tipos de planes en el sistema.
Ya.
Y eso es lo que tú vas a tener que elegir y mediar. O sea, el mismo plan, la misma cobertura, pero en una red, por ejemplo, tú podrías hacer una combinación. Yo quiero una red con mejor hotelería y con un deducible más alto, por lo tanto, ahí voy a tener un plan, entre comillas, más económico.
Sí. Manuel Inostroza, estamos hablando con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a hablar de FONASA. Yo le quería preguntar, bueno, en términos generales, si usted ve algún otro tema. O sea, que si usted ve que de todo lo que se leyó ayer, ¿dónde pondría usted las alertas o dónde vamos a tener tema de conversación? ¿Qué va a ser lo más polémico?
Bueno, yo diría que en el caso del sistema ISAPRE, la polémica tiene que ver con, yo te hice hincapié en el tema de que no elimina las diferencias por edad.
Sí,
solo edad. Recordar que el año 2012, el proyecto de ley Piñera 1, porque Piñera presentó un proyecto parecido a este es más completo, pero el año 2011, yo participé de esa comisión presidencial que discutió la reforma a la ley de ISAPRE, y en esa época en el Congreso ese proyecto se paralizó precisamente porque el presidente Piñera envió una indicación donde establecía cuatro tramos de edad. Y la Concertación oposición de la época se opuso porque el acuerdo político que había en la comisión presidencial era tarifa plana. Yo creo que ese tema puede ser muy crítico y puede hacer inviable la reforma al sistema ISAPRE como está planteada. Exactamente. Y por lo tanto, yo ahí creo que. Y por otro lado, también yo creo que el planteamiento que se hace de un comité técnico de expertos que defina el arancel y el conjunto de prestaciones y las tendencias de precio y costo, también me parece discutible porque es un consejo, tal como se lee en los anuncios, no es consultivo.
Sí.
Y en realidad, cuando es consultivo, la decisión política sigue estando radicada en el gobierno, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Hacienda. Y creo que eso no es garantía de autonomía de ese tipo de decisiones, y yo creo que ahí también se queda corta la reforma en ese punto.
Muy bien, Manuel Inostroza, muchas gracias por conversar con nosotros, ex superintendente de salud, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, analizando todos los aspectos o algunos de los aspectos. Empezamos a desmenuzar entonces este proyecto de ley presentado ayer por el gobierno. Muchas gracias, Manuel.
No, muchas gracias a ti, Mónica. Saludos a todos los auditores de Radio Duna.
Muchas gracias. Chao. Esta entrevista con todos sus contenidos quedan disponibles en duna.cl en un ratito más. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con, me equivoqué, con la José está de vacaciones, con la María José Soto, y hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Ya nosotros nos vemos mañana y seguimos conversando de la actualidad nacional. Que estén muy bien.